Bienvenido a una charla nueva de 24H24L. Esta se podría considerar que es la segunda charla sobre GNU Linux en LATAM. Y en este caso tenemos dos nuevos invitados, que por un lado tenemos a Ricky Linux. Buenas, Ricky.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Y por otro lado tenemos a Francisco, que más conocido, porque me ha dicho, es que lo diga, por su canal de YouTube de La Garza Resistente. Buenas, Francisco.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo que sí me gustaría hacer antes de empezar la charla, hacer un poquito de promoción porque no sé, bueno, en el canal de Twitch de David Vaquero, porque no hemos podido hacerlo en YouTube, que era donde habitualmente lo hacíamos por problemas técnicos, así que no hemos tenido que centrar el directo en el canal de Twitch. Después esto se subirá tanto a YouTube como a la cuenta de Fediverse TV que tenemos en Peertube. De 24H24L, pero el directo va a ser solo aquí. Y la mayoría de los que están ahora mismo en el directo no me conocen, pero para los que estén escuchando después en diferido, recordad que yo hace unos años hice un evento que se llamaba 24H24L, que de hecho este fue, digamos, el padre de esto, de este proyecto de las charlas, que consistía en emitir 24 audios de una hora que se grababan anteriormente y después se emitían todos juntos en un día determinado. Hice una primera edición junto con otra gente que me ayudó bastante de GNU Linux y una siguiente edición, que eso fue en el 2020 y 2021, la segunda edición, sobre programación. Fue a partir de ahí, durante unos años, por diversos motivos, no la pensé, pero al final no la organicé. Y hace una semana o dos me dio el impulso y decidí organizar la tercera edición que llevamos dos semanas organizándolo. Será otra vez volver a los orígenes de sobre GNU Linux. Será 24 audios de una hora. Se intentará hacerlo un poquito añadiendo cosas, añadiendo algún vídeo, algunas charlas en vídeo. Todo depende, pues, de los recursos que tengamos y de la disponibilidad de gente, principalmente. Pero como mínimo serán otra vez 24 audios de una hora. Será dividido las diversas temáticas de Linux en cuatro categorías, que serán GNU Linux, multimedia, sistema, redes y seguridad. Y por último tendremos una de programación. Serán esas cuatro categorías y en cada categoría habrá seis audios. Ya tenemos una lista de audios para cada categoría, lo que no hemos decidido los seis audios. ¿Por qué? Porque necesitamos, cada audio tendrá dos invitados y una persona que será el moderador, que será también el que grabe el audio. Y quiero utilizar el principio de estas charlas, pues, para pedir ayuda, aunque somos un grupo pequeño de organización, pero necesitamos sobre todo gente para moderar. O sea, lo único que pedimos es que tenga experiencia grabando audio y gente que quiera participar. Entonces, ya más adelante pondré un poco el listado de audio, de las temáticas de los audios. Pero sobre todo, si ya te interesa participar, ya sea la organización, pues, ayudarnos en diferentes temas de la organización, cómo para participar tanto de moderador o como participante, pues en las notas de este vídeo pondré, digamos, mi cuenta de Telegram, que es Josea Jiménez, o por los otros redes que tenemos de 24H24L, la cuenta de Twitter, que es 24H24L1, la cuenta de Mastodon, que también es 24H24L, o también un correo que tenemos, que es 24H24L@mail.com. Todos estos datos los pondré. Si te interesa, pues nos contacta y vemos dónde puede encajar, ¿vale? Y ya con esto, gracias a los dos invitados por permitirme hacer esta pequeña promoción. Así que vamos a empezar. Bueno, el objetivo de esta charla es saber un poco cómo es la comunidad de GNU Linux en LATAM. Pero primero me gustaría saber cómo veis vosotros la comunidad de España desde LATAM. Así que voy a empezar contigo, Ricky. ¿Cómo se ve la comunidad de España desde allí?
¿Cómo se ve? ¿En qué sentido? Yo, por lo menos, tengo buena relación con muchos de allá. Por lo menos no he tenido mayores problemas. Incluso tengo en algunos cursos que doy gente de ahí, a pesar de la diferencia horaria, haciendo cursos conmigo. Pero yo la veo bien, veo una comunidad sólida. Tal vez desde mi perspectiva, siendo un usuario 100% libre y mal llamado purista o talibán del software libre, noto que hay más una mirada hacia el open source que hacia el software libre. Pero después, por lo demás, creo que es una comunidad interesante. ¿Que podría haber más? Creo que sí. Que podría haber muchos más usuarios. Me pasa eso. No soy alguien que mire permanentemente YouTube. Me cuesta encontrar contenido de calidad, soy honesto. Pero los que veo y me interesa, la verdad, trato de seguirlo a través de sitios como Nvidius, saltando los protocolos a los que YouTube no le gusta, pero la realidad es que creo que es una buena comunidad. Por lo menos a mí me parece bastante honesta, incluso en los fundamentos, en la cosa que comparten.
En tu caso, Francisco, ¿cómo ves desde ahí la comunidad de Linux en España?
Pues mira, José, yo la verdad que veo que en España hay una comunidad maravillosa, no he tenido nunca. De hecho, mi canal es muy pequeño. Mi canal en YouTube se creó nada más que para difundir a las personas que tienen curiosidad para que se animen a dar el salto a GNU Linux. Y el impulso que yo he recibido más fuerte fue gracias a LinuxTubers españoles, con los cuales tengo una muy buena relación. Hablo de Jojo Fernández, hablo de Carles, hablo de Juan JJ del Linux Errante. A todos ellos les mando un gran abrazo. Y veo que hay una comunidad interesante, por lo menos la gente que los sigue a estos LinuxTubers, veo que hay gente dentro de todo bastante sana, por decirlo así. Y no la veo muy distinta a lo que es la TAM, ¿no? No la veo muy diferente. Yo acá, la verdad, no me quejo, hay una comunidad bárbara, de chicos de todas partes, de Chile, de la Patagonia. Yo estoy al norte de Argentina y la verdad que tengo una muy buena relación con todos. Siempre hay alguno que otro un poco tóxico, pero nada grave.
Yo os voy a comentar ahora mi perspectiva de la comunidad de LATAM. O sea, yo tengo que reconocer que la comunidad de LATAM la conozco muy poco. Conocí un poquito más cuando organicé el primer evento de 24H24L, que como he comentado fue de Linux. Y yo lo que tengo, y bueno, y ahora con esto de estas dos charlas de GNU Linux en LATAM, he conocido un poquito más. He conocido a David, a David Daimeca, o es que no sé cómo se. Es David Meca, ¿no? David
Manuel Cabrera.
Dry. Vale, perdón. Es que yo de los nombres los llevo fatal. He llamado a Francisco Fernando durante bastante tiempo. Y lo tengo puesto así en el WhatsApp. Y os voy a comentar en mi experiencia. Mi experiencia es que la comunidad de LATAM es bastante más participativa. O sea, yo veo que allí organizáis mucho más cosas. También es verdad que sois más grandes que España. Pero aún así, os movéis más, organizáis más. Veo que sois más participativos. Yo estoy en algunos grupos de Linux en LATAM y también estoy en bastante, bueno, ya cada vez menos, porque yo los grupos de Telegram cada vez estoy un poquito menos, pero he estado en grupos de Telegram y tengo que decir que incluso los de LATAM, que han sido menos miembros, había más movimiento de mensajes que en los de Linux de España. Cuando digo de España, me refiero a Linux, que a lo mejor el administrador, el creador es español, pero evidentemente hay de todo, hay usuarios de. Y lo veo más participativo. Evidentemente está el chiste de siempre que en YouTube hay cualquier vídeo de cualquier gente de LATAM. O sea, lo de LATAM hace hasta cómo se hace un huevo frito. ¿Cómo se fríe un huevo frito? Está en YouTube y lo ha hecho un argentino, un mexicano, un colombiano, lo que sea. Eso es el, digamos, el meme, pero que en parte es verdad. O sea, tenía una facilidad muy grande para generar contenido, sobre todo vídeos. Tengo que reconocer que no todos los vídeos son de buena calidad. O sea, es como todo. Pero perdéis fácilmente la vergüenza. Y evidentemente, contra antes se empieza a grabar vídeos, también se va mejorando también con el tiempo. Y una cosa que quería comentar que me ha resultado muy, muy graciosa, porque ahora, como he comentado, estoy con el evento este de 24H24 en la tercera edición. Y yo, evidentemente, lo primero que hice es promocionarlo, por lo mismo que he hecho aquí, pero en grupos de Telegram y en canales de Telegram. Yo, verdad que en España sí conozco a algunos LinuxTubers, conozco a Yoyo, conozco a Lorenzo Atareado, conozco a Juan Feble, los conozco porque de hecho han participado, los he entrevistado y evidentemente a toda esa gente le dije, por ejemplo, a Yoyo y a Lorenzo Atareado le comenté que si podía poner un mensaje para buscar gente y no tuve problema. Es verdad que con otro grupo, no relacionados con Linux, pero con otro grupo de gente conocida, me pusieron queja. Porque, claro, yo entraba en el grupo, intentaba ponerme en contacto con esa persona, con el admin o algo, y pedía permiso. Y había gente, hubo uno que se molestó porque decía, es que vienes aquí para promocionar un evento y después te va, eso queda feo. Bueno, sí, queda feo, pero ¿qué quieres que te diga? No voy a estar en tu grupo, solamente lo quiero. Que podía haberlo hecho de otra forma, pidiéndoselo por privado, sí, perfecto. Pero resulta que yo estaba en un grupo ¿de dónde era? No me acuerdo, un grupo de LATAM, de un grupo de Telegram, y pedí permiso al administrador. El administrador no me conocía, o sea, yo en LATAM no me conoce nadie. O sea, aquí en España a lo mejor sí me puede conocer a alguien, porque lo he entrevistado, como he dicho, a mucha gente de relacionada con Linux. Y me hizo mucha gracia porque, primero, el administrador me dio permiso, pero es que encima me dio la dirección de su grupo personal de Telegram, de usuarios de Linux, para que dejara también el mensaje. Y no solo eso, sino lo puse ahí y él cogió el mensaje y puso un listado de cuentas de Telegram de gente de Linux relacionada con LATAM. Y yo flipé, no le pedí nada de eso y me ayudó muchísimo. Y de hecho, me puse a hablar con él por privado y le di las gracias. Digo, mira, gracias por hacerlo, porque yo tengo que reconocer que con algunos grupos he tenido problemas con esto promocional. Y me hizo una respuesta que me hizo muchas gracias. Sí, es que los españoles son muy quisquillosos. No sé si la palabra quisquilloso existe en LATAM o más o menos sabe, pero quisquilloso es que es muy, muy sensible a ciertas cosas. Y me hizo mucha gracia porque en LATAM, que no me conoce nadie, varias personas me dejaron acceso a su grupo a poner mensajes. De hecho, en la primera edición de 24H24 les pasó algo parecido. Contacté con algunas personas que tenían asociaciones en diferentes países. Me acuerdo una de Ecuador. Y todo lo que ponía en Twitter, todo lo que ponía en las redes, ellos lo retuiteaban, lo promocionaban y no me conocían de nada. Y en cambio, en algún grupo que tuve de Linux, que lo llevaba alguien español, se quejaban porque era spam, pero es un evento gratuito de Linux. ¿Cómo hace spam? Sí, vale, que no es un mensaje. Y eso me ha pasado muchas veces, más de una vez me ha pasado en Telegram. ¿Qué opináis de mi opinión, digamos? ¿Es verdad que soy más participativo y que soy realmente abierto a la hora de promocionar cosas de Linux? Vamos a empezar contigo, Ricky.
Mira, yo llevo 10 años más o menos en GNU Linux y cualquier evento que haya de GNU Linux lo comparto. A veces no estoy de acuerdo, antes lo hacía más, incluso me pasaba que en algunos eventos se usaban servicios que son privativos. Entonces solía escribirle al admin y explicarle que no estaba bueno, porque la idea es tener un servicio totalmente libre. Hoy desistí de hacerlo porque no tiene sentido, lo principal es llevar el mensaje. Entonces, todo lo que venga, yo lo difundo. A veces en menor medida, dependiendo, porque sí hay una cuestión importante que hay eventos que son más vinculados no a la comunidad, sino al desarrollo o promoción de empresas detrás, en donde a mí, en lo particular, es como que ahí pierde fuerza el mensaje en sí del software libre. Pero después no, yo no tengo inconvenientes. De hecho, hay una sala en Telegram que de momento la sala de nuestra comunidad está momentáneamente cerrada, solamente para los miembros principales. Después tenemos dos comunidades en XMPP, donde cualquiera puede ingresar y perfectamente compartir lo que quiera. Tenemos como norma tratar de difundir siempre enlaces o sitios en lo posible que nos lleven a sitios libres. Es decir, hay maneras para compartir un tweet, se puede usar Twitter, hay maneras para compartir, como dije antes, YouTube. YouTube tal vez es el que más tolerante somos, si se quiere. Con otros enlaces tratamos que no, pero a veces la gente, y esto es un poco problema de los comunicadores, si se quiere, y de algunas distribuciones también, en donde se mezcla qué es libre y qué no. Entonces, tenés gente que todavía no diferencia de que cuando hablamos de libertad, hablamos en función de código, de cierta ética atrás de esto, y no de gratuito. Entonces, te empiezan a llover lo que son eventos gratuitos que tal vez no tengan nada que ver en realidad. Y en eso sí, tratamos de poner un freno. Pero si no, no, la verdad que no tenemos inconvenientes. Por mí, cuanto más podamos difundir el proyecto del software libre, a mí me parece que es fundamental.
¿En tu caso, Francisco?
En mi caso, yo creo que por ahí un poquito los latinos tenemos esa desfachatez, o quizás somos más por ahí, no sé cómo explicarlo, más abiertos en ese sentido, más propensos a pasar la voz. Mira, te cuento mi situación particular. Yo hasta hace 2 años, más o menos, tenía en mi canal de YouTube, tenía 130 seguidores. Yo había hecho el canal en plena pandemia, había subido 6 videos y después los colgué, no le di más bolilla. Y un día me llega un mensaje y me dice, un usuario te ha mencionado en un vivo que estaba haciendo, creo que era Carles o Yoyo, no me acuerdo, Carles creo que era, y te están mencionando, y a partir de ahí me empezaron a subir un montón los suscriptores. Y yo veo que entre nosotros nos ayudamos mucho en ese sentido. Che, fíjate este canal, está muy bueno, mira este otro canal, lo mismo con los canales españoles, digamos, hay mucha como esa desfachatez de decir, de estar promocionando algo sin conocernos, ¿no? Porque la gente que me había mencionado, yo la verdad no la conozco, sé que son de acá de Argentina, no sé ni de qué provincia, creo que están en Buenos Aires o en Entre Ríos, por ahí, pero no los conocemos, y sin embargo van por ahí haciendo, digamos, replicando el mensaje todo el tiempo. Está muy bueno, quizás en España por ahí sean más reservados en ese sentido, me parece, pero yo no veo mucha diferencia entre la personalidad de la comunidad española con la nuestra. Yo la veo bastante parecida.
Y una cosa que...
Y de hecho, perdón que me meta, ¿no?
Dime.
De hecho, y calculo que Fernando te pasa lo mismo, yo... Por ejemplo, tanto en Telegram como en el resto de los chats que tengo, la mayoría me conoce como Ricky Linus, como Genuxero, que es mi blog, y yo recibo mensajes a cualquier hora, pidiendo soporte, pidiendo ayuda, o tal vez, che, voy a armar algún evento. Tengo la posibilidad de contar con vos, te sumás. Tengo gente que a veces me invita que jamás hablé.
Claro.
Y no tengo problema, o sea, si tengo tiempo... Me sumo, no tengo drama. De hecho, en diciembre, por ejemplo, muy posiblemente salga algún un festival de instalación por ahí, también me sume. Mientras tenga tiempo, yo voy y difundo, no tengo problema. Pero creo que eso es normal, por lo menos para nosotros. De hecho, me pasa mucho a través de Mastodon, que me nombran a alguien, está instalando algo, salió mal algo, y como mi especialidad... dentro de otras, es instalar principalmente sistemas. Che, Ricky, tengo problemas con esto, ¿cómo lo arreglo? Y ya me quedo conversando por privado. A veces es difícil porque el teléfono puede sonar a las 2 de la mañana, a las 5.
Claro, más cuando hay diferencia horaria, también pasa. Con gente de Ecuador, de Perú, que hay bastante diferencia con respecto a la Argentina, siempre hay 2 o 3 horas, o Colombia, México... Uh-huh. Que te mandan mensajes y siempre, yo ahora dejé el Telegram en esta última charla que di en este taller que organizó un peruano. O sea, es como que nosotros tenemos esa cosa de esa desfachatez de agarrar y mandar un mensaje por privado, mandar un mensaje en YouTube, mandar un mensaje, si no tengo el contacto busco la manera y le mando. Si me contesta, me contesta, y si no me contesta, no importa, no pasa nada. No tenemos esa vergüenza o miedo escénico, mandamos. Y así a mí me llama y me dice, ¿te animarías a participar? Yo también, me pasa lo mismo, si tengo el tiempo y si tenemos la posibilidad de coordinarlo bien para organizarme yo con mis tiempos, pero vamos, adelante, me encanta. Mientras sea difundir GNU Linux, a mí conmigo van a contar siempre.
Yo tengo que decir una cosa un poquito diferente a lo que me estáis diciendo. Yo creo que en la comunidad, no sé si en LATAM pasa lo mismo, me imagino que no, porque también son muchos países, digamos, relativamente cerca. De aquí solo está España, básicamente. Pero yo creo que somos, digamos, en la comunidad muy endogámicos. O sea, que siempre sale lo mismo. O sea, yo muchas veces cuando veo entrevistas, cuando hay algún LinuxTuber que entrevista a otro, al final siempre son los mismos. O sea, muy pocas veces veo que entrevista a una persona que nunca ha grabado algo. O sea, por ejemplo, no voy a decir nombres, porque queda un poco feo, pero al final este habla con este habla con este y este habla con este. Ya está. Y yo creo que, por ejemplo, Francisco, si no llegases por DriveMeca, yo no sé quién eres. Eso tengo que reconocerlo. Y por lo que me estás comentando, tú ya has grabado con otra gente en LATAM. Y de hecho, hace poco grabaste con Yoyo, que te mira, vi con Yoyo.
Sí, sí, sí.
Pero mira, no es lo habitual. Igual.
No, no, no. Además, a ver, la realidad es que yo soy un Linuxuber relativamente nuevo en el mundillo este. Entonces, sí, para mucha gente soy una cara nueva. Yo siempre en mis videos trato de alentar. Yo tengo suscriptores que saben de GNU Linux mucho más que yo. Y les digo, vamos, metete, compartí. De esto se trata, digamos. O sea, si tú sabes hacer un script en Bash, compártelo. Hacete un canal y compártelo. No, pero no tengo equipo, no tengo cámara. Y yo tampoco. Yo grabo con el celular, con el móvil. Y trato de incentivarlos para que se, digamos, compartan conocimiento. Y bueno, por ahí somos pocos los nuevos que vamos apareciendo, eso sí es cierto. Yo, por ejemplo, en España hace mucho que no veo caritas nuevas, y encima las que había, hay varios que dejé de ver, que ya dejaron los podcasts o dejaron sus canales y demás. Pero bueno, dentro de todo se está compensando con lo que son los Linuxtubers de acá de Latinoamérica.
Lo que pasa es que se están centrando mucho en YouTube. O sea, en YouTube es verdad que siempre son los mismos. En España siempre hay un grupo de 4 o 5 que llevan años y no sé si hay gente nueva, porque no lo sé, porque no los conozco. Es verdad que en el mundo del podcasting, que yo también me muevo bastante, sí hay más gente, evidentemente más pequeña, porque, digamos, comparar YouTube con el mundo del podcasting es un abismo. Y en el mundo de Mastodon, redes libres, también hay bastante gente. Lo que pasa es que están en su nicho. Y aquí, si no está en YouTube, básicamente no es, digamos, el lo que más difunde. Y en YouTube es verdad lo que tú dices, que no veo gente nueva, que seguramente la habrá. Pero claro, lo que pasa, si no hay alguien más conocido que tú que te comenta algo, nadie te va a conocer. Y en YouTube es que eso tiene que ser así. Bueno, y en podcasting y en el mundo de las redes libres también. Y yo, por ejemplo, en proyectos que tengo de 24H24 he intentado que entre gente de hecho, la mayoría eran de LATAM, gente que algunos me han dicho, mira, yo es que no he grabado nunca. Digo, mira, va a ser audio. Algunas veces digo, mira, va a ser una entrevista en un podcast, que lo único que te hace falta es un micrófono. Y le daba vergüenza la primera vez. Después, cuando acababa de grabar, me han dicho que se lo han pasado muy bien y no sé si después han abierto un canal de YouTube, porque eso es lo que os comentaba antes. En LATAM, abrir canales YouTube es como quien va a comprar una barra de pan, o sea, eso es una cosa que realmente me envidia, es envidia. O sea, yo llevo años intentando crear mi canal, digamos, de Linux, crearlo yo, y llevo un año o dos y no lo hago. Y en esos años o dos seguro que habrá 100.000 gente de LATAM que habrá abierto su canal de YouTube. Y es una facilidad que tenéis que me produce muchísima envidia. Y aquí, en cambio, cuesta más, que al final va a ser un canal de YouTube y te va a escuchar de primera los 4 gatos de 4 personas. Tampoco pasa nada. Ya poco a poco irás subiendo. La cuestión es disfrutar del proceso. La cuestión es que grabes y que aprendas y que disfrutes grabando. Pero aquí cuesta dar el salto. Yo me he encontrado gente que le he dicho mil veces, mira, con lo que sabes, ¿por qué no quieres hacer un canal de YouTube porque a lo mejor requiere una infraestructura que no tienes o que no te da pereza? Pues haz un podcast o haz un canal de Telegram o haz lo que quieras, pero haz algo. Si tienes conocimiento, ¿por qué no lo difundes? Y aquí en España cuesta, hay gente que no quiere, y el LATAM es una facilidad asombrosa para en cualquier sitio generar contenido. A mí eso me asombra de LATAM, esa no sé si poca vergüenza que tenéis a la hora de expresar y que os da igual que lo hagáis bien o mal, la cuestión es que lo hacéis y punto. Y eso me tiene alucinado. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Esto es otra cosa que hablamos en la primera parte, en la charla esta, la otra charla que hicimos, sobre la relación que hay en LATAM sobre la empresa. Y, David, me estoy escuchando yo mismo. Escucho eco. Hola, hola. Ah, vale. Una cosa que quería también preguntar a vosotros es la relación que ahora mismo hay en LATAM de la empresa y la comunidad de Linux. Por ejemplo, hay una cosa que sí comentaron en la primera charla, que en Europa, por ejemplo, no hay apenas distribución europea. O sea, ahora mismo una distribución de Linux que sea europea, te tendría que pensarla, porque casi todas que se me suenan en la cabeza son americanas o alguna asiática, pero allí sí tenéis unas cuantas distribuciones. Bueno, aquí antiguamente en España había distribuciones de las comunidades autonómicas, pero esa creo que casi la mayoría están ya, no sé, los mantiene la comunidad, pero no sé. Pero allí, por ejemplo, sí tenéis unas cuantas distribuciones de Linux. ¿Qué relación tenéis vosotros con la empresa y vuestras comunidades? O, en general, ¿cómo lo veis las comunidades de Linux con las empresas? ¿Qué relación tienen? Por ejemplo, Ricky, empieza tú si quieres.
Bueno, yo de mi lado, con empresa propiamente no tengo, porque soy mi propia empresa. Soy totalmente trabajador freelance. Soft Libre es una empresa de desarrollo de sitios y alojamiento de sitios web, y trabajamos sobre desarrollo justamente con WordPress y otras tecnologías. Y trabajamos para muchas organizaciones sociales, para cooperativas principalmente. Desde nuestro lugar y desde el espacio que tenemos, la verdad que la relación es total. Yo por lo menos no tengo quejas ni nada, y es muy bienvenido el software libre, por lo menos acá en Argentina. De hecho, debemos tener en este momento más de 10 distribuciones en Argentina. Muchas no se conocen, eso es increíble, muchas no se conocen.
Yo la única, perdona, están... la única que conozco, hay una Guaira o algo así, con una H.
Guaira, esa es la única que conozco. Esa es estatal, fue pensada a través del plan Conectar Igualdad, en un gobierno anterior, en el cual se entregaba con los ordenadores que entregaba en ese momento ese gobierno. Pero después tenés Ethertix, que es una distribución para levantar radios comunitarias, que podés trabajarlo online o instalándolo, y se basa en Debian. Tenés GoMis, que es una distribución del gobierno de Misiones. Después, esa está hecha para todo lo que son los departamentos o municipios directamente de la provincia de Misiones. Después está Goblin, que también es parte de la misma distribución. No de la misma distribución, sino de la misma gente que desarrolla, y que esa está pensada a nivel latinoamericano para que cualquiera de Latinoamérica pueda utilizarla. Baja la distribución, la instala y la adapta directamente a sus necesidades. Después bueno, hay...
Locos, ¿no? Salta. Ricky, ¿Locos no es argentino?
No, Locos no es... Locos, el desarrollador es uruguayo y vive en Brasil.
Vale.
No tiene nada que ver con Argentina. No digo que sea mala ni nada, simplemente que muchos la confunden, y hasta donde sé, Nico es uruguayo y está en Brasil radicado. Así que es una distribución básicamente uruguaya, si se quiere. Después en Uruguay hay dos más, aparte de Locos. Hay una que se basa en juegos, que el desarrollador es Darío Romero, y el otro chico no recuerdo bien el nombre. Hay una que es Guaminí, que es muy nuevita, que es de Paraguay. Y después no sé si hay en Colombia o en Bolivia, creo que también estaba. Chile también tenía. O sea, hay bastantes distribuciones en Latinoamérica.
Perdona, aquí están diciendo en los comentarios del chat Australinus, con X.
Sí, Australinus.
Sí, perdón.
En realidad es Austral.
Perdón, mi amigo de Austral, Australinus, también otra distribución más argentina. Kirinux también es otra distribución argentina, que se dedica principalmente, Kirinux es para multimedia y lo que es películas de animación de estas, ¿cómo es que le dicen?
La Blender.
Las que son como si fueran pequeñas capturas de pantalla una atrás de la otra. Stop motion, ahí está. Mm. especialista en ese tipo de formato. Todo lo que sea multimedia, pero especialista en Tone Motion. Y después hay varios que han hecho. De hecho, yo he tenido en su momento una distribución también con colaboradores de Tucumán y Córdoba. No, por lo menos tenemos más de 30 distribuciones. Brasil tiene 4.
Ricky. Bueno, de Brasil era una muy famosa en su tiempo, que era Conectiva, que creo que ya no existe, me parece, que fue comprada por Mandrake hace muchos años. ¿Perdón?
Conectiva, Big en realidad... Conectiva compró Mandriva.
Ah, vale, vale. Sí,
era, en realidad se llamaba Mandrake, y cuando Conectiva compra Mandrake, la convierte en Mandriva.
Uh-huh. Aquí dicen algunas, claro. Aquí es verdad que en Venezuela hay un par, que yo que sepa, Milagros y
Canaima,
que yo sepa. No Canaima, sé ya sí. si en Colombia o en otro tipo de... En Perú o, hay. Yo, es verdad que Canaima y Milagros es bastante... Bueno, que yo le he visto bastante publicidad.
En Perú está Guagua. En Perú está Guagua, que además son ordenadores. Ese es un proyecto espectacular porque son ordenadores también, al estilo Conectar Igualdad, pero estos están hechos directamente con material reciclado. Y trabajan utilizando, creo que Debian es lo que están utilizando, y personalizaron para tener, porque en sí su ordenador es como si fuera un pequeño Raspberry. Así que la distribución corre con esas prestaciones.
Y es otra cosa que quería comentar, porque aquí ha habido un auge en España, no sé, y ahora me diréis en Latam también, de empresas que hacen hardware para Linux. O sea, bueno, son revendedores. Aquí, por ejemplo, es muy famosa, se me ha olvidado el nombre, macho. Es Limbo.
Es Limbo.
Y la otra es...
Band.
¿Cómo?
Band.
Eso, Band. Bueno, y había una que se llamaba, pero esa era muy pequeña y creo que ya no está, que era algo de... que eran solo específicamente de Ubuntu. Ubuntu PC o algo así, era muy, muy pequeña, no sé si sigue. Y allí está surgiendo, porque aquí la verdad que ha sido un boom bastante grande, sobre todo el Limbo, Band también, pero sobre todo el Limbo ha sido una empresa que empezó con un ordenador y ahora tiene una gama bastante de portátiles, de ordenadores sobre mesa, y entre comillas aquí en la comunidad de España es bastante comprado. No sé si allí en LATAM también ha surgido este tipo de empresas de hardware que hace, no es que fabrique el hardware, sino, digamos, lo ensambla específicamente para Linux. Porque personalmente creo que es lo que le falta a Linux para el escritorio. Que haya muchas más empresas de ese tipo y que esas empresas, evidentemente, vendan mucho. Contra más vendan hardware, más soporte tendremos también para ese hardware. ¿Hay allí, han surgido alguna o lleva mucho tiempo alguna empresa de este tipo?
Mira, yo sé que acá en Argentina había o hay dos. Una estaba en Entre Ríos, que ellos trabajaban todo con Debian, propias hablamos, que ensamblen acá con hardware todo. Y después la otra no me acuerdo si era de Salta, no recuerdo bien. Sé que ahora hay unos chicos de Chile
que de están Salta, no. Trabajando. De Salta te digo que no, porque yo soy de acá de Salta no. Y no.
Entonces era Santiago del Estero. Pero me acuerdo la de Entre Ríos. La de Entre Ríos aparecía incluso en la página de Debian. Pero después, lo que es la plataforma acá de venta más grande que hay, que es Mercado Libre, sí, ya ves un montón de ordenadores. Cuando entras y vas específicamente al buscar al sistema, es muy gracioso porque aparece ordenadores con Linux y con Ubuntu, por ejemplo.
Separado. O sea, ordenadores de Linux y ordenadores de Ubuntu, o sea, por separado.
Por separado, no lo consideran lo mismo, evidentemente. Bueno, no necesariamente quien administra ahí tiene que saber, ¿no? Todo. Pero sí, aparecen y no sé, sé 45.000 ordenadores en venta en ese lugar, el 10% son con GNU Linux.
Una cosa que quería comentar, voy a contigo, Francisco. Hay algo que en España ha bajado mucho, 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 son las asociaciones. Yo ahora mismo en España, pues la de KDE, creo que es una de las más famosas. Pero antes, hace años, me acuerdo yo que había bastantes asociaciones, pero creo que hay una en Galicia, aquí en España, Galpón, creo que se llamaba, no me acuerdo. Pero quitando KDE, allí yo sé que el tema de las asociaciones, evidentemente eso es más países, lo veo un poco más tardado. Yo, por ejemplo, recuerdo una de Ecuador, que fue la que, digamos, me ayudó bastante en la promoción del evento 24H24, el primer evento que hice, lo que comentaba antes, y sé que en Venezuela también hay alguna, pero en Argentina o en otros países que conozcáis, ¿hay también asociaciones de usuarios de Linux? Porque eso, la asociación, digamos, para mí siempre ha sido lo que le falta a Linux para que explote en el escritorio, porque si no hay asociaciones, la gente no va a instalar, no va a conocerlo, salvo que sea el típico familiar que utiliza Linux, que te instala Linux porque te dice que es maravilloso. ¿El tema de asociaciones cómo está allí en Francisco?
Mira, José, yo creo que, bueno, por ahí yo estoy en una provincia más chica y por ende tengo, digamos, el muestreo que yo te puedo comentar es más chiquito. No sé, en Buenos Aires quizás sea otra la historia. De todas maneras, uno siempre está en el mundillo y no estoy escuchando mucho. Yo te puedo decir que el tema de las asociaciones era algo que se movía mucho, bastante, pero hace 10 años atrás, más o menos, con los famosos Linux User Groups, los LUGs, que les llamamos acá, que organizaban el FliSol, que organizaban varias charlas y demás, y se movían un poco. Y yo lo que creo que pasó es que las mismas tecnologías de la información, la misma pandemia también, que digamos, y rompió en pedazos todo eso y todo se hace ahora online, todo se hace, digamos, a través de videoconferencia y demás, yo creo que eso conspiró un poquito para que estas asociaciones vayan de a poquito diluyéndose. Por ejemplo, el Linux User Group de acá de Salta, que tenía sede en la Universidad Nacional de acá de mi provincia, ya dejó de hacer eventos, antes hacían festivales de instalación, antes hacían charlas, digamos, se movía bastante, te hablo hace, te repito, 8, 10 años atrás, y ahora ya no se, están haciendo muy poco ruido, muy poquito ruido. No sé por ahí cómo es la situación allá en Ciudad de vos sos de Buenos Aires, ¿verdad, Ricky?
Sí, mira, en general coincido en parte con vos, que la pandemia alejó, separó mucho a las comunidades. De hecho, antes de la pandemia, el último FliSol fue organizado en 57 sedes acá en Argentina. 57 sedes. Y en todas ellas, atrás estaban organizaciones. Hoy por hoy, que estén relativamente activas, no sé, habrá 10. No sé, Libre Base, Cibercirujas. Bueno, nosotros que somos el Club de Software Libre, que estamos ahí retomando de ratos. En Salta estaba Gastón Manresa, que estaba con el LUG de Salta, que cada tanto él organizaba algo, creo que está un poco quieto. En Misiones sí hay mucha actividad. En el sur también hay bastante actividad. Pero sí, la pandemia es como que no frenó, porque realmente se venía cada vez más, y de hecho se terminó exportando el FliSol. O el FliSol era un evento de instalación netamente americano, y el último año se hizo en España, en Alemania y en Australia. O sea, creo que tiene un buen impacto a nivel mundial. Y eso se generó un poco desde acá, desde todo el movimiento que se genera atrás de ese evento.
Yo lo que veo que acá en Salta, al primer FliSol que yo fui, que se hizo en la misma sede de la universidad, inclusive se utilizó el aula magna para conferencias y habló gente grosa, gente muy, muy, digamos, eran unas charlas muy lindas, digamos. Se hablaba más que nada sobre el tema de lo que es la filosofía del software libre, todo lo que está detrás. Pero hace 10 años, esa aula que era, no sé, estaba llena en un 50%, y el último FliSol que yo vi que se organizó acá en Salta, lo vi muy apagado, lo vi, primero que no se hizo no se hizo más en la universidad, sino en un espacio que le prestó la municipalidad, y si había 10 personas, era mucho, y me dolió eso porque, también, a ver, yo creo que acá voy a criticarte un poquito a vos, Ricky. Yo sé que vos sos bien software libre así, pero tatuado en el pecho. Pero hay cosas que si queremos llegarle a la gente, si queremos hacer un festival de instalación y mostrar y difundir, tenemos que ocupar los caminos que utilizan ellos. Si no usamos ese tranvía Y ese tranvía, llámese Twitter, llámese YouTube, llámese... No le vamos a llegar nunca a nadie. Y yo lo que vi, concretamente en el Frisol, el último acá en Salta, había re pocas personas, pero muy poquitas. O sea, yo dije, bueno, en lugar de ir creciendo, cada vez vamos apagándonos. Creo en parte que, como te digo, hoy para el usuario que recién llega, encuentra tutoriales en YouTube, encuentra revisiones de distribuciones siempre, bueno, en YouTube, en la red, en Google, y bueno, son herramientas privativas, pero si no usamos esas herramientas no le vamos a llegar nunca a nadie.
Sí, yo ahí, obviamente, desde mi lugar, te digo que no es necesario. O sea, ¿por qué lo digo? Ricky Linus, escribí simplemente en Google, en lo que uses, y te va a aparecer de estos 10 años los eventos que estuve, dónde lo organicé. El último Flisol que hemos organizado, no sé, 800 personas hemos tenido, porque lo organizamos directamente nosotros, la organización donde yo estoy, más allá de integrar o colaborar con otras. Pero no creo que pase para ahí. Yo creo que hay algo que tenemos que ponernos de acuerdo, toda la comunidad de GNU Linux, y esto incluye a la gente de tanto de España como la de Latinoamérica, que si nosotros queremos difundir, lo primero que tenemos que separar es esta cosa de brecha de si vamos por el software libre puro o si vamos por otro lugar. La onda es dar el mensaje. Hay que tener en claro y enseñar para el que llega que, bueno, vos viste el tutorial a través de YouTube, pero que existen canales libres para hacer. Porque si no, lo único que seguimos haciendo es alimentar esos canales. Y del lado libre no va a crecer nunca con esa postura. Porque siempre el argumento va a ser el mismo. Vamos a pescar a donde hay peces. No, eso es mentira. Vos tenés que saber pescar, porque por más que te abras un canal en YouTube, ¿sí? No podés hacer un tutorial bueno, ¿sí? No podés estar permanentemente haciendo tutoriales y generando contenido para que a la gente le resulte atractivo, tu canal se muere igual. Yo estoy en Twitter porque Twitter es un medio masivo de comunicación y lo utilizo como tal. Y, por ejemplo, mis posteos salían antiguamente desde Venea, después salía desde Diáspora. Hoy creo que lo estoy haciendo desde GNU Social. O sea, no necesita estar permanentemente ahí. Y si vos pones Ricky Lino en Twitter, te van a aparecer 25.000 Twitter míos hablando con todo el mundo. Tenés, o sea, pero eso es algo ahí, que nos han metido en la cabeza.
Como que, bueno, te hago una repregunta. Te hago una repregunta. ¿Qué pasó con Diáspora?
¿Con Diáspora? Diáspora sigue activa. Yo estoy en una red de Diáspora. No está activa la Diáspora de Argentina, pero es un tema del admin. El admin no quiso seguir con el proyecto y lo bajó. Que hay otra discusión, si se quiere, con las comunidades de software libre, que es a veces el soporte. Y es a donde YouTube o Gmail se valen de esas cosas, porque la gente muchas veces lo que no quiere es pagar nada.
No, un momento, Ricky, no vayas por ese camino, ¿sí? Porque ese es uno de los puntos que vamos más adelante a tocar muy bien.
Bueno, dale.
Ese es uno de los puntos que vamos a tocar. Yo quería decir una cosa que yo he vivido con Linux. O sea, yo, por ejemplo, tengo un canal de Telegram que empezó en el 2016 y era de aplicaciones de Linux. O sea, yo ahí lo que publico es, bueno, cuando empecé eran todos los días, ahora son 3 días a la semana, publico aplicaciones de Linux. Lo que me sorprende de Linux, o sea, después, desde 2016 hasta ahora, imagínate cuántas aplicaciones de Linux he publicado, y sigo sorprendiéndome de las aplicaciones de Linux que llevan un montón de años desarrollándose y yo no las conocía. Y llevo desde 2016 publicando. El problema principal que yo le veo a Linux, bueno, otro de los problemas, es marketing. O sea, somos muy malos haciendo marketing. Es algo que sí, muy bien. Todo software libre, filosofía de software libre, código fuente disponible, que sí, que todo eso está muy bien. Pero si no tienen ni puñetera idea de marketing, todo eso no te va a servir para nada. Y somos muy malos. Yo, por ejemplo, el evento de 24H24L, lo hemos hecho muy mal, porque nosotros no sabemos marketing, ni había nadie que supiera marketing en la organización. Entonces, ha sido un evento, el de Linux fue pequeño, pero el de programación, que hicimos uno de programación, tú ves la gente que participó, y había gente de Red Hat, de Google, gente de empresas muy grandes. Y fue, y lo vieron menos gente, o lo escucharon menos gente, que el de Linux. ¿Por qué? Porque hicimos una mierda de marketing. Y eso es un principal problema que le veo a Linux. O sea, no sabemos hacer marketing y tampoco aprendemos. Porque yo veo desde 2016 publicando aplicaciones y siempre veo lo mismo. Y hacer marketing no es poner un Twitter, no es poner un tweet, no es poner un mensaje en Telegram. No, es más complicado. Hay que tener una estrategia y hay que haber gente. Sí. Igual que también reconozco que es Linux el problema, pero eso afecta menos, que es no sabemos hacer interfaces gráficas porque no hay gente que digamos, o sea, yo veo Audacity, es buenísimo ese programa, pero la interfaz es una pena, es una pena. Claro, ¿por qué? Porque no hay gente que participe, generalmente porque los profesionales de interfaces al final o de diseño gráfico son gente que posiblemente haya que pagarle dinero, o sea, no lo hagan por no hay gente de software libre que sepa mucho conocimiento de eso, igual que no hay gente de software libre que sepa de marketing, que es una cosa que me sorprende. Hay desarrolladores buenísimos en la comunidad de Linux, hay administradores de sistema buenísimos, hay administradores de redes buenísimos, pero no hay otros ámbitos, una de dos, o le enseña a otros ámbitos lo que es Linux y si le interesa que participe, o nos vamos a quedar como igual. O sea, yo vemos desde 2016 dos temas que no han evolucionado. Uno es el marketing y otro es el que después hablaremos más adelante, que es la monetización. No ha avanzado. O sea, las mismas cosas que yo veo en el 2016 las veo en el 2023. Y son importantes. O sea, si no hay marketing, es que claro, dice el Linux del escritorio. Este es el año. Pero ¿cómo quieres que haya el Linux en el escritorio? Si hay mucha gente, como lo ha pasado, como acaba de decir Ricky, que sigue pensando que Ubuntu y Linux son cosas separadas. O sea, que es que Ubuntu lleva ya muchos años con nosotros. O sea, ya es hora y que la gente supiera que Ubuntu es una distribución de Linux, que Ubuntu no es igual a Linux. Y hay mucha gente que sigue pensándolo. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos del marketing. Tenemos nuestras charlas, sí, también, nuestros mensajes. Dime.
Ojo, José, que ahí también se cae en algo que a veces no se tiene en cuenta y se le critica a GNU Linux. Es que del otro lado vos tenés brutas corporaciones y de este lado hay muchas comunidades. Empresas de GNU Linux, salvo Red Hat o Ubuntu, no tienen poder de competencia de fuego como puede tener contra Windows o contra Apple. No hay manera.
No, pero son dos mercados. No, Ricky, son dos mercados. Red Hat juega en una liga diferente a Windows y Apple, sí. Porque Windows y Apple evidentemente Windows, Microsoft, mejor dicho, y Apple son mucho más grandes
que Apple. Pero hablamos para tomar las máquinas de escritorio, que es lo que...
Claro, pero muchos...
es
que hay Red Hat, no, pero Red Hat, en ese caso, él no está en la liga del escritorio, está en la liga de servidores, empresas, grandes empresas.
No,
en el escritorio no hay.
Hablo de la comparación. Vos tenés simplemente este tipo de empresas. No hay otras empresas. Las primeras empresas que yo, por lo menos, a nivel mundial y más conocidas tenemos hoy son estas dos que nombraron, que están en España, que realmente están haciendo un buen laburo de marketing.
De marketing,
para mí, exacto. Por lo menos. Que son el Linux y Bank, que creo que lo desarrollan bien. Ahora, después... El marketing de los usuarios, de los canales, es cierto. La mayoría, como dijiste vos, se sienta y hace videos y no hay mucho más. Yo en el 2000, estamos al 2023, 2018, hice un evento que se llamó Camino al FliSol Libre, porque considero que FliSol ha dejado de ser libre. Entonces, lo organizamos con una comunidad de Ecuador, con una de Perú, con unos chicos de Argentina y se me escapa algún país. 36 charlas online y fue el primer año de Fediverse TV. Tuvimos en esas 36 charlas 10.000 personas mirando. 10.000. ¿Hicimos un buen trabajo de marketing? Sí. Levantamos una página, un sitio web temporal, conversábamos por ahí, mandábamos los flyers, mandábamos las comunicaciones, organizamos. No falló un solo directo, las charlas todavía están disponibles dentro del canal mío. Y vos vas y mirás y tenés charlas de 700 personas dentro de ese lugar. Que para muchos es un nicho. No. Funciona bien. El tema es que hay que organizarlo y hacerlo. Y es un poco lo que hablamos antes. Si muchos de nosotros nos sentáramos, nos pusiéramos de acuerdo, así como lo hacemos ahora, hablando, che, Francisco, vamos a darle más bola a tu canal, yo mismo, desde el lugar donde estoy, puedo colaborar y compartir con él y hablar. Yo he tenido charlas con
pero con no, Juan estamos Febles, enfocando mal.
Con yo he compartido mesas.
No, pero Ricky, es que no es hacer contenido para la gente que está dentro de la comunidad.
No hablo de contenido, hablo de promoción, hablo bueno, de marketing.
Pero
marketing lo hacemos, también pero, tenemos que ser participantes.
Sí, pero lo hacemos muchas veces pensando en los usuarios de Linux. Y tenemos que pensar más en los usuarios no de Linux. O sea, yo, por ejemplo,
José, Francisco. Déjame que agregue una cosita, a ver, como sí, para clarificar un poquito. Yo creo que lo que vos estás refiriéndote es que cada vez que hacemos contenidos, hacemos videos y nos dirigimos a una cierta comunidad, es como si estuviéramos haciendo lo que se conoce en una empresa como endomarketing. Es decir, sí, marketing exacto, interno para nosotros mismos y nos apoyamos. Yo apoyo un canal, el otro canal me apoya a mí, difundimos una cosa, difundimos la otra, hacemos una charla, nos juntamos ahora los tres y conversamos. La pregunta es, ¿cómo o qué es lo que falla en el mundo de GNU Linux para que GNU Linux traspase una barrera y le compita en el mundo del desktop a dos gigantes? Te anticipo mi opinión. Para competirle a dos gigantes necesitas un gigante. Esto es como King Kong contra Godzilla. Es decir, siendo chiquititos no vamos a poder competir contra esas megas corporaciones. Necesitamos una empresa. Podría ser Red Hat si algún día decide virar y poner los ojos en el desktop, no creo. En algún momento Canonical nació para darle énfasis a lo que era el escritorio y a la convergencia y demás, y bueno, fracasaron, ahora se enfocaron a todo lo que es el mundo de servidores, Internet de las cosas y demás. SUSE podría ser una compañía que tiene espalda, y podría, digamos, intentar dar ese paso. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que hacer una autocrítica en general, ¿no? Hablo del mundo de GNU Linux, tanto hispano como no hispano. Yo me acuerdo que SUSE, para tratar de imponer en el año 2000, fue en el año 2012, creo, que para tratar de hacer convenios y demás, para poder tratar de llevar la distribución y hacerla más conocida, hizo un convenio con Microsoft, porque necesitaba del permiso de Microsoft para poder instalar SUSE en algunos equipos, no sé, llámese Asus o Dell. Entonces tuvo que hacer un convenio con Microsoft y me acuerdo que fue noticia en todos los portales las críticas de que SUSE hizo un convenio con Microsoft y entonces, bueno, pero si no, si vamos a criticar eso, después no nos quejemos si el GNU Linux no trasciende esos muros. Vivimos encerrados en nuestra propia, a veces yo lo veo como que estamos como muy, a veces enceguecidos. Y así no vamos a traspasar esos muros. Siempre vamos a quedarnos donde estamos. Pero necesitamos que una empresa grande haga el trabajo, porque si no es como dice recién Ricky, todo se queda en cuestiones comunitarias y a su vez las comunidades de alguna forma están muy atomizadas. Tenés la comunidad de Debian, la comunidad de Fedora, la comunidad, y encima cada vez hay más. Y entonces, así es difícil. Pero, insisto, yo creo que tenemos con qué. Porque yo no uso GNU Linux por una cuestión estrictamente filosófica. Yo lo uso simplemente porque me parece que es una herramienta fantástica. Yo desde que uso GNU Linux nunca más tuve problemas con los ordenadores, sencillamente. A la gente que la pasea GNU Linux, se olvidaron de lo que es gastar en un servicio técnico, más allá de que se le rompa el hardware. Se terminaron los problemas de virus en su momento, ahora bueno, ya no es tanto, pero lo hago porque me parece que GNU Linux es un muy buen producto. Falta que una empresa grande se les pare de mano a Microsoft, a Apple, que haga convenios con fabricantes, que haga convenios con Asus, que haga convenios con Dell, que haga convenios con cualquier empresa, y así se va a masificar. Si no, no va a pasar nunca eso.
Una cosa, Francisco. Te doy la razón en eso, pero una cosa. Ahora todo el mundo conoce a Apple porque está forrada, pero Apple lleva muchos años en el mercado y hubo una época en que Apple era muy pequeña, pero muy pequeña comparada con Microsoft. Estaba hablando antes de que apareciera el iPhone o antes que Steve Jobs volviera a Apple. O sea, Apple estuvo a punto de estar en bancarrota. Me explico, te quiero decir eso porque no hace falta una empresa muy grande. Lo que hace falta es fijarse en un perfil de usuario. Y ahí sí lo que te doy la razón. O sea, hay un usuario que en Linux lo tenemos un poco olvidado, que es el usuario doméstico, que es el usuario que utiliza el Linux o cualquier equipo como una herramienta. Y yo me he encontrado muchos usuarios como eso. O sea, les da igual la filosofía de software libre, les da igual el código fuente. O sea, quieren herramientas que funcionen. Y eso lo tenemos un poco olvidado, porque el contenido que generamos pocas veces va para ese usuario. Entonces, la diferencia que tiene entre Linux y Windows y Apple es que Windows y Apple sí tienen el usuario. De hecho, el gran subidón de Apple fue cuando Apple se centró en el usuario doméstico y dejó de centrarse en esos usuarios de nicho que estaban metidos en diseño gráfico, en producción musical, y se centró en usuario doméstico. O sea, te voy a dar una herramienta para que cualquier persona lo pueda utilizar. Y es el principal. Yo hace tiempo en una newsletter que tengo de Linux hice una reflexión de el usuario de Linux, el gran olvidado el usuario doméstico, el gran olvidado de Linux. Porque es que no nos damos cuenta. Porque yo estoy harto de ver contenido, yo he creado mucho contenido y al final el contenido que ves es para el mismo perfil de usuario. O sea, la única vez que yo he visto una compañía que realmente amplió el conocimiento de Linux fue Ubuntu al principio. Cuando Ubuntu empezó a regalar los típicos CDs, yo me acuerdo que estaba en la universidad y yo había un montón de gente, compañeros míos, que eran usuarios de Windows, había otros que eran de Linux, que pidieron gratis el CD de Ubuntu. El problema de Ubuntu es que lo hizo mal. O sea, tú te puedes centrar en Linux en el escritorio, pero la pasta te da Linux en la empresa. O sea, no te tenías que haber centrado en el... ¿Por qué el escritorio no da dinero? O sea, no da dinero directamente. Lo que te da dinero es el Linux empresarial. O sea, es como hace Red Hat. Pero Red Hat, entre comillas, lo hizo al contrario. Se centró en la empresa, pero gracias a centrarse en la empresa, da productos de escritorio. Lo que pasa es que a la empresa. Y es el principal... Dime.
Es un tema tan, pero yo creo que podemos llegar a estar acá 3 horas, prepárense.
Sí.
Porque en realidad también es una cuestión también de las circunstancias de cada, a ver, de las cosas cómo ocurren. Te voy a situar en un momento histórico. Cuando Windows se comienza a hacer masivo, ¿sí? Esto es una opinión personal, me hago cargo de lo que digo. Mira, yo no estoy en contra de que... A mí me parece fantástico que las empresas quieran ganar dinero. Aclaro eso para dejar...
No, es que las empresas tienen que ganar dinero. Es que tienen, porque si no, no son empresas.
Generan trabajo y para mí son un motor esencial de una economía. Yo en eso estoy a favor. Ahora, no a cualquier precio. Y en su momento, Microsoft, y esto es una opinión que me hago cargo, hizo... algo que se conoce como dumping. No sé si escucharon hablar de eso. Es decir, dumping es básicamente ofrecer un producto tan barato, aún yendo a pérdida, pero con la única finalidad de destruir la competencia. En este caso, ¿qué es lo que hacía Microsoft? Sacaba un producto que cuando se anunciaba, a la media hora ya estaba craqueado. Es decir, un producto tan fácil de vulnerar, justamente para que sea algo masivo. Entonces, si tú comprabas un ordenador, te venía con la licencia original, y si tú estabas en la TAM y no tenías para comprarte la licencia original, en 10 minutos lo tenías un CD con una clave craqueada de Windows XP, de Windows Vista, que lo comprabas en un mercado de pulgas, y te instalabas la versión de Windows. Entonces, hay que ser, a ver, veamos toda la película. Así es muy difícil ir contra una empresa que durante décadas se impuso en un mercado de esa forma, jugando, entre comillas, un poquito sucio.
Entonces, Francisco, pero ahí hay algo contradictorio también, porque GNU Linux es gratuito y la mayoría de las imágenes te la bajás libremente y las instalás y no copa el mercado.
No, pero ¿sabes qué pasó? Pero ya eso ocurre después de que para el 99% de los usuarios domésticos, hablar de informática es hablar de Windows. Y ahí hay que empezar a analizar un montón de cosas. Es decir, yo lo sigo viendo hasta el día de hoy, que estamos en 2023, y si uno agarra el diario para ver y ve en los clasificados, te dice, curso de informática, aprende Windows, Office, la ofimática es Office. No existe otra cosa, y te lo presentan así, aprende de informática, y la informática es Windows. Pero ojo, paren un poco. Igual. Informática es Unix, informática es Linux, informática es BCD, informática es un montón de otras cosas. Perdimos, a ver, como decimos acá, la batalla cultural la perdimos hace mucho con esta mega empresa que utilizó esos mecanismos, hacer convenios con fabricantes, ponerle limitaciones a los fabricantes en muchos casos, y el tema está que, cuestionable o no, lo hicieron. Ya está.
Pero una cosa, vamos a esa realidad. A ver, continúa, Ricky.
A mí me pasa algo también con las distribuciones, ¿no? Yo la otra vez lo hablaba con un amigo, tenía un canal en donde subía otro canal de Pertube, donde, bueno, el canal se terminó perdiendo porque el administrador no pudo mantener el sitio. Ahí tenía 1.350 instalaciones y distribuciones diferentes de GNU Linux. De toda esa cantidad de distribuciones que hay dando vuelta, que son más de 15.000 en el mundo, muy pocas están orientadas a un usuario doméstico. ¿Por qué? Porque vos ves alguna, y de las más conocidas, que vienen con programas que ninguna persona que se compra un ordenador para trabajar en la oficina o para ver videos desde su casa va a usar jamás, que son totalmente innecesarios. Entonces, en eso sí hay un gran error. Hace poco se lo comenté a un desarrollador de acá de Argentina que está viendo de armar una distribución. Entonces, lo primero que le dije, porque me pasó una muestra de algo, que tenía 800 programas. Me dijo, no, la idea es tener todo listo. Le digo, no, le digo, mira, yo creo que hoy el boom de las distribuciones sería tener una distribución que no tenga nada, que simplemente tenga un instalador fácil de usar, a prueba de fallas, que tenga un navegador y un centro de software lindo. Y vos te instalás todo por ahí. Porque las personas se han acostumbrado al uso, por ejemplo, del móvil, con el Play Store, e instalan directamente desde ahí. Y un buen centro de software que cumpla esa función te acercaría mucho más. Vas, buscas tal programa, tal, y lo instalás. Y chau. Esa es la primera puerta de entrada. Y en eso sí hay mucho error. La mayoría de las distribuciones les sobran paquetes, les sobran cosas. No hablemos de las distribuciones APT, porque les sobra el doble que las de Arch, por ejemplo, que es inaudito, la misma. Yo hoy estoy en Triskel y tengo 50% más que si tuviese en Parábola. Y es el mismo escritorio. Eso es inaudito. Y son las mismas aplicaciones. Pero hay una arquitectura, una construcción para mantener el sistema que no es posible y que hacen que funcionando acá no funcione igual con Parábola. Ese tipo de detalles es como que se pasan muy de largo. Hay, lamentablemente, todas las distribuciones ven mucho más al usuario como informático que a un usuario doméstico. Es real. Por eso es que no llegamos ni con los juegos, porque tampoco es el problema de los juegos, tampoco hay distribuciones para ciertas ramas específicas. Falta mucho en ese sentido.
Yo una cosa que, y voy a repetir lo del marketing, que yo siempre, vamos a ver los casos de éxito. O sea, yo, por ejemplo, me da cuenta que con los años, aunque no está llegando a la misma repercusión que el Microsoft Office, pero LibreOffice, haciendo un marketing relativamente bajo. Es verdad que aquí en España, no sé si allí en Lata es lo mismo, aquí han explotado mucho las administraciones públicas, que ha habido muchas administraciones, por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad donde yo estoy, sé que utiliza el LibreOffice, de hecho, en oposiciones pedían conocimiento del LibreOffice, evidentemente ahí lo gratuito ayuda mucho. Y no tal nivel del Office, pero está bastante bien implantado el LibreOffice. Otro caso que también ha sido un triunfo de meterse en un mercado dominado por lo grande ha sido Telegram. Y en este caso Telegram, el marketing que tiene Telegram es regulero. Pero lo bueno que hizo Telegram es ampliar su base de usuarios. Por ejemplo, Telegram es muy utilizado por...
dinero atrás de Telegram.
Pero comparado con WhatsApp, nada. O sea, comparado con el dinero que tiene Facebook, nada. y ha conseguido 800, bueno, no sé si son verdad esos usuarios, verdades, pero supuestamente la publicidad pone 800 millones de usuarios. Pero ellos lo que hicieron fue centrarse no solo en lo informático, se centraron también, hay mucha gente del mundo del podcasting que tiene su grupo de Telegram, hay gente de hobby, porque claro, como en Telegram no tienes que dar número de teléfono, lo bueno es que se agrupa mucha gente de muchos países y hay como, ha sido como sustituto de los foros antiguamente. No han conseguido la cantidad de usuarios que tiene a lo mejor Facebook o WhatsApp, pero ha conseguido un nicho bastante grande. O sea, tiene ya más usuarios que Twitter. Entonces, yo creo que hay que tener las cosas claras. O sea, hace falta más marketing, pero no se va a llegar a la proporción que tiene Windows. O sea, no se va a llegar, pero un 1, un 2%, hombre, pues se podría intentar llegar a la cuota que tiene Apple. Porque Apple, por ejemplo, es un caso curioso con lo que has dicho tú, Francisco, porque no ha hecho dumping, ha hecho todo lo contrario. Ellos venden productos carísimos. Pero
bueno,
tiene un marketing, el eje del marketing,
exactamente. Exacto, porque el eje del marketing, ¿qué se busca con el marketing? El marketing lo que busca es generar en el usuario, en el consumidor, vamos a hablar consumidor, porque ese es, digamos, la persona a la que apunta el marketing, es lograr que sienta o que tenga una sensación. Después vemos sensación de qué. En el caso de Apple, tener un Apple implica tener una sensación de prestigio, una sensación de exclusividad, y todo el marketing de Apple se enfocó ahí. Es decir, el usuario de Apple es un fanboy, porque siente que pertenece a un club exclusivo de gente, de una élite. En cambio, Windows es más masivo, entonces utilizó otras estrategias. Vuelvo a insistir, en Linux no hay marketing implementable en la medida que no haya empresas que quieran ganar dinero con el software libre. Es decir, mientras no haya una empresa que se enfoque en el escritorio, nunca va a haber una campaña de marketing. Lo que habrá son divulgadores, que somos lo que hacemos nosotros. Somos divulgadores. Es decir, yo, por ejemplo, divulgo GNU Linux porque digo, me gusta GNU Linux. Funciona bien, es un muy buen producto. Es un muy buen producto con un respaldo enorme, porque no hay una empresa con 100 empleados en el área de seguridad. Hay una comunidad mundial enorme que si aparece un fallo de seguridad, te lo resuelven en 10 minutos. Digamos, ese es el modelo de negocio de GNU Linux. Pero como no hay una empresa enfocada al desktop, nunca va a haber una campaña de marketing. Digamos, la campaña de marketing se hace para que una empresa gane dinero. Y si no hay una empresa detrás, yo no lo veo factible sentarnos a conversar en la mesa de Windows y de Apple. Esa era para mí la realidad. Ahora, sí creo que en el mundo de los servidores, esas dos empresas no pueden sentarse ni cerca de la mesa de GNU Linux. Es una cuestión de nicho.
Bueno, vamos a pasar a otro tema porque si no se nos va a hacer un poco largo. Y otro tema que también es bastante polémico, que Ricky ya ha empezado, pero quería lo cortado porque si no nos morimos ya. Y es creo que uno de los grandes males que tiene Linux y que posiblemente por eso no hay campaña de marketing y de hecho muchos proyectos se abandonan, y es la monetización. O sea, tenemos un problema en la comunidad de Linux, es que no saben valorar lo que cuestan las cosas. O sea, es sorprendente. Yo me voy a poner de ejemplo porque yo hace poco el canal este que he comentado de Telegram ahora es de pago. O sea, y era un canal que tenía 2.000 o 3.000 suscriptores y de pago no tiene 2.000 o 3.000 suscriptores, os lo puedo asegurar. Y lo curioso es que cuando yo di las razones, que las razones no eran monetarias, o sea, no era porque quería ganarme la vida del canal, simplemente quería tener algún apoyo económico porque creo que mi tiempo y mi esfuerzo se tiene que pagar. De hecho, ahora mismo cuesta 10 euros al año, o sea, no es porque quiera ganar, simplemente es algo de reciprocidad. Y me resultó curioso que cuando hice el cambio, hubo gente que se quejaba. Oye, mira, me parece perfecto que no te guste, pero no te vengas en privado a enviarme mensajes que ¿por qué has hecho esto? O sea, no entiendo ese odio que tiene la gente a que se monetice algo en Linux de tal forma de decírmelo en privado. O sea, ¿no te gusta? Pues ya está, no pagues. Vete de consume el contenido por otro lado. pues recibí, no, ¿verdad? No recibí un montón de mensajes, no nos vamos a engañar, pero recibí algunos mensajes diciendo, pero bueno, ¿por qué hace esto de pago? Si tú pones publicaciones, es que yo, incluso uno me dijo, que me hizo mucha gracia, de que yo no podía ponerlo de pago, porque yo, las aplicaciones que yo publicaba, que básicamente era el nombre de la aplicación, una pequeña reseña de lo que hace, y el tipo de licencia, y un enlace. Que decía que no podía hacerlo de pago porque yo publicaba en software libre y si publicas software libre no puedes hacer tu canal de pago. Claro, yo me quedé,
no tiene idea de licencia.
Da igual, pero aunque no sea de licencia, es que vamos a ver que yo no, que yo simplemente estoy, yo lo que estás pagando es el esfuerzo de buscarte una aplicación, de hacerte una pequeña reseña y darte, o sea, darte a conocer una aplicación y que te ahorre tiempo. Pues esa persona decía que no podía hacerlo. Claro, ahí me di cuenta y digo, pero ¿por qué la comunidad de Linux odia tanto que se monetice algo? Además, vosotros dos tenéis cosas monetizables. En tu caso, Francisco, tu canal de YouTube, y en tu caso, Ricky Linux, sé que haces cursos y haces cosas que son de pago. De hecho, lo que me hace mucha gracia, Francisco, en tu caso es que hay un montón de usuarios de Linux que consumen LinuxTuber, que es verdad que YouTube no paga nada. Hostia, macho, pero es que dejas tus datos, hacen lo que quieren con tus datos. O sea, prefieres que pagarle a alguien y que no trafique con tus datos a no pagar, pero que trafiquen con tus datos. Un poco absurdo. Así que, en tu caso, Ricky, ¿qué opinas de la monetización en Linux?
Es un tema. Es una cuestión, como se mencionó antes, cultural, un poco perdido. Es más fácil, o la mayoría de las personas, por lo menos en mi entorno que conozco, son capaces de ir a la esquina y comprar un CD pirata de cualquiera antes de poner un mango en un canal y colaborar. Funciona así. Yo tengo la suerte, yo no me quejo en ese sentido, vaya a hacer el contenido o que lo vendo bien, si se quiere, que lo transmito bien. Es que la gente me colabora bastante en ese sentido, ya sea en el blog o en los laburos también. ¿Por qué? Porque en su momento algo que me pasó es que yo arranqué haciendo instalaciones y, de hecho, más allá de levantar los sitios web, hago instalaciones de sistema operativo profesionalmente y me ha llamado gente diciéndome, bueno, ¿cuándo venís a instalarlo? Bueno, mirá, es tanto el dinero. Pero como no es gratis, no, pará. Yo vivo en Buenos Aires, vos estás en Pilar, a 60 kilómetros de mi casa, voy a ir 2 horas a instalarte 3 ordenadores, yo te voy a cobrar, no voy a trabajar gratis. Bueno, hay gente que tiene en su cabeza que eso es gratuito. Y con algunos sitios web también me ha pasado. Cuando uno le pasa, bueno, mirá, el alojamiento es tanto, el desarrollo va... Pero ¿cómo? Si usa software libre, ¿por qué te pago? Entonces ahí uno tiene que explicarle, y esto es parte de esta confusión que hablamos antes, que se genera a través de YouTube y este tipo de plataformas, en donde todo es gratuito aparentemente, y en realidad uno está pagando con sus datos. Por eso el software libre ahí debería tener un marketing más preciso, más efectivo para todo eso, que se maneja muy mal. Algo que la Free Software Foundation maneja horriblemente, debo decirlo, horriblemente. Las campañas de la Free Software Foundation me parecen catastróficas porque realmente no suman nada en ese sentido. Y a veces las personas, y me pasa, tengo algunos usuarios que simplemente donan 25 centavos por mes, 25 euros o 25 dólares por mes. Y a mí me sirve, en el conjunto de las personas suman un numerito que por lo menos me permite a mí bancar cosas. Pero es muy difícil. Con los cursos lo mismo. Cada vez es más fácil usar software libre, instalarlo. Y noto que hay cierta caída, por ejemplo, en eso también, en alumnos, que antes había mucho más. Hoy eso también se ha perdido, porque con los mismos canales, que es lógico, se ha facilitado la instalación y demás, es lógico que vaya pasando. Pero sí, no tenemos costumbre de colaborar. Y, de hecho, una gran crítica que he hecho hace muy poco, es más fácil que alguien de afuera venga con una aplicación totalmente privativa, junte en pocas horas 40 millones de dólares para salvar a un club de fútbol, pero no somos capaces de juntar ese dinero, no sé, para ayudar a un hospital o para sacar gente de la calle, por ejemplo. Nos parece que más importante evitar que se funda un club de fútbol. Y es cultural.
Yo, es una cosa cultural. Antes de pasarte, Francisco, la palabra, porque has dicho una cosa que yo no sabía, pero que sospechaba, es me gustaría que hubiera campaña para fomentar la donación. Yo creía que la FCF, que se me ha olvidado las palabras, es que de memoria.
La Free Foundation.
Bueno, y cualquier otro organismo relacionado con Geniulino hiciera campañas de apoyo a donaciones, porque yo, como te he comentado, en lo del canal de Telegram de aplicaciones me he encontrado mucho software, porque después he estado revisando software que a lo mejor publiqué hace 5 años, hace 4 años, que estaba, digamos, el proyecto estaba finalizado y algunos de ellos no sabía el motivo, pero otro era porque el desarrollador, porque eso también otra cosa, era un desarrollador. O sea, tienes el código fuente disponible, pero realmente había solo un desarrollador. Lo tuvo que dejar por motivo de trabajo, o sea, por motivo de trabajo, es decir, mira, prefiero trabajar, cobrar una nómina, a no puedo dedicarme a esto. Y yo hay una cosa que también os comento, que yo lo he dicho alguna vez en algún sitio, en podcast, que también me gustaría que muchos creadores de contenido fomentaran eso, porque me da mucho coraje de que a muchos creadores de contenido, tengo que reconocer que hay algunos que lo han hecho y han repetido varias veces que hay que donar, pero son una minoría. O sea, me gustaría que, igual que hay muchos creadores de contenido que cuando hablan de código fuente, libertad de software libre, siempre tienen momento, también deberían decir que hay que donar, que si no se dona, hay muchos, no sé si tienen recursos, y hay muchas aplicaciones y mucho infrafinanciamiento, que no sé si existe esa palabra, en proyectos de software libre. Y después me hace mucha gracia porque hay mucha gente que se queja de que las empresas participen en el desarrollo de software libre, pero es que precisamente esas empresas son las que están pagando la nómina de desarrolladores de software libre. Recuerdo el caso de Audacity, que básicamente lo que hizo Audacity es contratar a sus 3 o 4 programadores y darle una nómina. Y la gente, bueno, saltó, pero ¿qué? O sea, simplemente esa empresa cogió y dice, mira, os vamos a pagar y ya sé, el Audacity, bueno, sigue siendo gratuito, que sí, que después metió lo de la telemetría, pero eso sería otro caso, eso sería ya otro motivo de debate sobre lo que opina de la telemetría, y no lo quiero saltar porque eso también ya, bueno, estaríamos aquí, sería mucho tiempo.
5 horas, vamos a estar.
Así que vamos a quedarnos en lo último, en la monetización, y lo que quiera comentar, Francisco, cuando quieras, si continúa tú.
Mira, yo creo que con ese tema primero que hay que separar, ¿no? Porque si se puede ganar dinero con software libre, yo creo que sí. De hecho, aquí en mi provincia no se consiguen buenos sysadmines, por ejemplo. Y hay empresitas chiquititas que van, los contrata una empresa porque necesita un servidor, trabajan con Debian en su época, con CentOS, y después lo dejaban y a lo mejor la empresa desaparecía y vos te volvías loco buscando un sysadmin para que te dé soporte y te mantenga actualizado el servidor o te haga algún cambio porque hay que agregar un usuario en el Samba o hay que hacer estas cosas. Y eso no se consigue. Entonces, yo creo que una persona es formada, un especialista, gana, como son tan pocos, te puedo asegurar que ganan muy, pero muy bien. Y la gente lo paga sin decir ni mu. Es decir, la gente lo paga. Así, ¿cuánto es lo tuyo? Tanto, acá está. Y ganan bien. Después hay otro nicho que tiene que ver, que hay algo que yo noto que en el mundo de GNU Linux hay como una fuerte carga ideológica, a mi criterio, bastante errónea por parte de muchos usuarios, que consideran que poco menos que como GNU Linux es gratis, como decía recién Ricky, en la mayoría de las distribuciones o programas son gratis, poco más que tiene que ser gratuito y para todo el mundo, y el que quiera cobrar es poco menos que un fascista. Y no, digamos, yo ahí creo que están errando los tiros. No, no tiene nada de malo monetizar con GNU Linux en cualquiera de las maneras que uno se le imagine, porque de última, yo siempre digo, si yo quiero monetizar mi canal de YouTube, y lo monetizaré en la medida que la gente lo vea. Y si la gente no le gusta lo que hago, no me va a ver, no me va a elegir, y por lo tanto, sí, se terminó ahí. O sea, es simple, ¿no? No es tan complicado. Y lo mismo, si yo quiero ponerme una empresa aquí en mi provincia para dedicarme a hacer soporte técnico a empresas, instalando servidores, estaciones de trabajo, y no hago un buen trabajo, no le ofrezco un buen servicio, y hago, la gente, me voy a fundir. Es tan simple como eso. Se puede trabajar con GNU Linux y monetizar de la misma manera que se puede trabajar con cualquier otra cosa y monetizarla. Lo que pasa es que dentro de la comunidad, para adentro, mis ojos adentro, cuando uno habla de esto, saltan muchos y no sé si a vos te pasó, Ricky o José, que te tratan de decir, pero ¿cómo se te ocurre mezclar la palabra Linux con monetizar? Poco menos que somos como unos apóstatas, por decir algo así. Y es una locura, es una locura. A ver, si tú usas Debian, ¿estás contento con Debian? ¿Te trae problemas Debian? ¿Te resolvió problemas Debian? En mi caso yo puedo decir sí, a mí Debian me resolvió problemas. Perfecto, si tengo la oportunidad, ¿cómo no voy a tratar de hacer un donativo? Porque encima ni siquiera es que nos están cobrando, es simplemente, es gratis, pero si querés y podés, dónanos algo. Y hay mucha gente que dice, no, si es software libre, ¿cómo voy a donar? ¿Cómo me van a pedir dinero? ¿Pasó? ¿Se acuerdan con Elementary? Una distribución que a mí no me gusta en lo particular. Pero Elementary hizo su propio lenguaje, Bala, y invitó a muchos desarrolladores a que escribieran aplicaciones para Elementary, y en el mismo centro de software te dice, esto vale 3 euros. Y si vos le pones 0, te lo descargas igual. Pero la gente dice, no, ¿cómo me van a cobrar? ¿Qué es inmoral? ¿Va en contra de los principios del software libre? Y eso, la verdad, me parece una boludez. Bah, perdón la expresión.
Sí, pero aparte de ningún lado de las cuatro libertades se niega que se cobre. E incluso Stallman lo ha dicho más de una vez, que el desarrollador de software libre y aquellos que están atrás tienen que cobrar lo más que puedan por su trabajo, valorando el software libre. Porque si no es como que, bueno, listo, te lo descargo, lo hago gratis y total, es comunitario. Y la verdad que no funciona así. Nosotros pagamos infraestructura, pagamos luz, pagamos el mantenimiento, tenemos que pagar desarrolladores. Fediverse no se mantiene solo. Atrás, para mantener Fediverse, debemos juntar al año, creo que son 1.400 euros. Yo en mi proyecto, que es
Software Libre, Argentina,
otro montón de plata. O sea, no es sencillo y la gente a veces no lo ve. Y de hecho empezamos a hacer directos justamente pidiendo colaboraciones, porque no siempre podemos del bolsillo. Yo arranqué esto poniendo, en los proyectos que estaba poniendo, con mi sueldo. Y en un momento dije, no, tiene que salir de ahí. Y más o menos, hay veces que lo hago, hay veces que no se llega, pero tratamos de evitarlo. Pero es muy difícil. La donación es muy cultural. No hay cultura de donación. No hay cultura de apoyo. Incluso hace unos años, iba a un laboratorio RILAP, un laboratorio hacker, que fue pensado con 5 compañeros. Entonces, en el medio había una alcancía. La mayoría de los que estábamos ahí llegábamos y lo primero que hacíamos era dejar plata, porque con eso se pagaba el alquiler, los servicios y se pagaba incluso cerveza, gaseosa, todo lo que había disponible en el lugar. Esa es la forma, porque uno sabe que de esa manera es como se pueden seguir manteniendo las cosas. No hay necesidad de tener que pedirlo. Pero es difícil. La gran mayoría de la gente no lo hace. En un lugar que hice lo mismo, me pidieron, la gente del lugar me dijeron, ¿podrás sacar la alcancía? Porque acá no está bien visto de que junten, porque después de todo vienen a dar una charla. No, venimos a dar una charla, pero nuestro espacio principalmente tiene que moverse, tiene que pagar cosas. Si no estoy poniendo publicidad ni vendiendo nada, simplemente el que quiera colaborar para seguir manteniendo el proyecto, lo hace. Y eso es algo, por ejemplo, que pasó también con Diáspora o en su momento Suchat, que estuvo en peligro de caer porque la gente no aportaba. Y usuarios hay un montón. ¿Hay que hacer más campañas? Sí. En todos los videos hay que promocionarlo. En los videos lo hago. En los videos yo insté hace poco a que hagan publicidad. Una publicidad chiquita de 20, 30 segundos. Y de hecho lo empecé a hacer con compañeros de la misma plataforma para ayudarlos a ellos a difundir su lugar sin cobrarle, obviamente, a ellos. La idea es que la gente dentro del espacio del software libre entienda que es necesario tener cierto espacio de publicidad. Ahora, si vamos a hacer un directo de 11 minutos y 8 son de publicidad, obviamente que no va a servir.
Bueno, pero es simple. Sí. No te van a elegir. Listo. Chau. O sea, exacto, es oferta y demanda. Exacto. No hay vuelta. Exacto. Igual le metes 8 minutos, ¿no? Y la charla es de 11, chau, olvídate, no, la gente no vuelve.
Claro. Sí, pero después hay que hacer. Yo no tengo problemas. A muchos de la comunidad en Fediverse le dije. Y algo que habíamos hablado antes que empezamos es, ¿por qué hay pocas visualizaciones para aquellos que vienen de YouTube en Fediverse? Porque no hacen marketing, viejo. No hacen marketing. No lo comparten. No comparten el enlace. No entran a la sala de Fediverse pidiendo colaboración. Nosotros, de manera autónoma, a todos le hacemos. Al atareado subió y cada vez que yo empujo un poco, tiene 6, 7, 8, 10 y empieza a alcanzar. Pero el trabajo hay que hacerlo. Si simplemente lo dejamos y esperamos que lo haga al mismo estilo de YouTube, no va a funcionar. Es una plataforma libre y en ese sentido es colaborativo. Y ese trabajo de marketing es fundamental. Hay que compartir el enlace, hay que dialogar con la gente que comenta, porque hay mucha gente que comenta y yo lo veo. Hay gente que no responde a ninguno. No sé en otras plataformas si hará lo mismo, capaz que lo hace, pero es una lástima. Y es una plataforma totalmente libre y hoy por hoy no tiene errores. Yo la verdad que suelo hacer y no tenemos inconveniente en nada.
Ya, pero Ricky, una cosa que tengo que decirte de Fediverse, perdona, una cosa que tengo que decirte, y la comparación de YouTube con Fediverse, no, o sea, evidentemente el grupo, la cantidad de usuarios muy diferente, pero también hay una cosa que Fediverse nunca que no va a tener y YouTube sí tiene, y por eso también mucha gente, en mi caso no, porque todavía no lo he alcanzado, es que te dan dinero y en Fediverse no consigues financiación. Es verdad que YouTube te da muy poco, pero algo te da. Igual que hay mucha gente que se ha pasado de YouTube a Twitch, porque en Twitch, por la misma cantidad, te da más dinero. Entonces, eso también hay que entender que eso es, para mucha gente, es un motivo por el que muchas veces priorizan una plataforma u otra, evidentemente por el número de usuarios, pero también es verdad porque si en una tienes X visualizaciones y te dan X dinero, y en la otra tienes el mismo número de visualizaciones y te dan cero, pues evidentemente a todo el mundo nos gusta que recibas dinero.
Claro, pero entonces, ahí es en lo que caímos antes. No es que no te dé, es que los podés buscar vos. Yo no necesito de YouTube para ganar plata.
Ya, pero como estamos, volvemos a lo mismo. Ya, pero volvemos a lo mismo. Si tu propia comunidad ya no te ayuda, pues entonces tiene que ayudarte otro. O sea, yo esto, por ejemplo, lo veo mucho con el tema de las newsletters, que yo también estoy metido en el tema de las newsletters. Hay muchas newsletters que son de pago. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué esta persona hace un contenido de pago en una newsletter y no en otro sitio? Porque la newsletter sí es verdad que está la gente más acostumbrada a apoyar. O sea, tú haces un buen contenido, que ese contenido posiblemente, si lo buscas por internet, lo podrás conseguir también. Pero son más fans del creador de la newsletter. Entonces, no es que gane una pasta. Al final, los que ganan dinero es un grupo muy reducido de gente. Pero es curioso que una cosa tan de nicho como una newsletter te encuentre muchas newsletters de pago. Es curioso. Y es precisamente porque, vale, la plataforma no te da dinero, pero sí te lo da su comunidad. Y eso es un problema. Yo entiendo lo que quieres decir, pero es que tu caso, Ricky, es muy minoritario. O sea, la gente no suele apoyar tanto al creador. De hecho, básicamente, personalmente, solo te conozco a ti. O sea, otra gente que conozco, de habla hispana. Es verdad que si hay gente de habla inglesa que sí LinuxTuber, y de hecho hay algunos que están también en Fidiverse y están en otras plataformas que no solo en YouTube, pero claro, ellos tienen Patreon, tienen otro tipo de plataformas. Bueno, no, si quería aportar lo último ya a cada uno, que sea breve, por favor, para no extendernos mucho. Por ejemplo, Francisco, ¿algo último aporte?
Sí, no, es para cerrar este tema que estábamos conversando, que me parece un tema que se merece su propio video y largas horas de debate. Yo creo que, como te decía, yo creo que dentro de la comunidad de GNU Linux hay muchos usuarios que erróneamente le cargan un contenido ideológico que hace que, por ejemplo, cuando alguien dice colaborame con una donación y acá te sale $10 o 10 euros, las ponen el grito en el cielo, se discute el tema durante semanas y la verdad no tiene nada que ver con las cuatro libertades del software libre. Te lo cierro con un caso que me pasó. Cuando Red Hat cerró el repositorio CentOS Stream, hace poquito que se armó un debate por todos lados, yo hice un video. Y en el video yo ponía que, si bien no me parecía, digamos, no comparto la decisión, la entendía. ¿Por qué la entiendo? Y porque Red Hat es una empresa. Y no puede tener o darle de comer algo que después fue creciendo como CentOS y que se convirtió en un competidor del mismo Red Hat. De hecho, acá en Salta yo conocí empresas que trabajaban con CentOS. Entonces, tomó una decisión de empresa, una decisión empresarial. ¿Para qué? Para maximizar ganancias. Bueno, uno de los comentarios que recibí, por ponerte uno, no me bajaba de fascista. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que comprendía la decisión de Red Hat. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, desde el vamos, ¿qué es? Capaz que ni sabe lo que significa el concepto del calificativo que me puso. Capaz que ni lo conoce, pero está de moda decir, no, Linux es libre, entonces como es libre tiene que ser poco más, tenemos que colgar una bandera roja y cantar todo el himno. Y me parece una locura. Me parece una locura. Las libertades del software libre no tienen nada que ver con ese tipo de carga ideológica.
Para finalizar, Ricky.
No, un poco lo que dijimos antes. Recordarle a la gente que el software libre en parte es código, pero no tiene nada que ver con pizza ni cerveza gratis. Hay que pagar infraestructura, hay que pagar a los técnicos, hay que pagar a los programadores y uno tiene que vivir. Entonces, es fundamental que colaboren en todo proyecto que uno quiera. Yo llevo 10 años, he colaborado con todas las distribuciones que he podido, he colaborado con YouTubers, he colaborado con gente de Fediverse. Trato de hacerlo cada vez que puedo. Y cuando dejé de fumar, unas cosas que hice, por ejemplo, es que yo fumaba 3 atados de cigarrillo por día. Bueno, ese dinero lo empecé a poner en una alcancía para directamente donarlo todos los meses. Y bueno, el que no pueda, que no fume tanto, que fume una cartilla menos por semana y que empiece a colaborar. La forma de mantener nuestros proyectos es esa, colaborando.
Tengo una pregunta, Ricky.
Colaborar es saludable.
Sí. Yo tengo una frase que a lo mejor no es tan bonita como la que acabas de decir, que es menos difundir y más apoyar. Sí. Porque el Linux se difunde mucho, muchísimo, 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 pero después cuando tienes que soltar dinero, ya se me ha olvidado. Y al final, difundir es muy importante, pero hay otras razones también que son también muy importantes. Una cosa, Ricky, ¿qué es una cuartilla? Es como un paquete de tabaco, supongo, ¿no?
¿Cómo?
Perdón. ¿Has dicho lo del tabaco? ¿Cuartilla has dicho? Es que no entendí muy bien la palabra.
El tabaco, sí, el cigarrillo.
No, pero ¿qué es? ¿Qué has dicho? ¿Cuartilla o que fumabas 3? ¿Cómo?
No, yo fumaba 3 paquetes. 3 paquetes.
Ah, vale.
3 paquetes diarios de cigarrillos.
Sí, pero es que no has dicho la palabra paquete, por eso es que no entendía, quería saber.
Dijo atados.
Atados, vale, eso.
Atados o paquetillos.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ya vamos a finalizar. Si os queréis quedar un poco más y vemos las preguntas que nos han hecho en... Vale, yo despido. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por participar. Espero que os haya sido la experiencia interesante de las charlas. Ya por último, pues que digáis vuestras plataformas, proyectos, redes, lo que queráis. Así que empezamos por ti, Ricky. ¿Dónde te podemos localizar, ver, escuchar, leer?
Bien, en cualquier red estoy como Ricky Linux, ya que la mayoría de las redes libres me van a encontrar como Ricky Linux. Mi blog es genuxero.softlibre.com.ar. Mi espacio es el Club de Software Libre, softlibre.com.ar. Y en Fediverse TV, que está Genuxero y otros canales que tengo ahí adentro, hablando de cultura y filosofía, si se quiere, a través del software libre.
¿Y en tu caso, Francisco?
Yo no tengo tantos como Ricky. A mí me van a encontrar en YouTube, como, bueno, youtube.com/lagarzaresistente, la garza L mayúscula, G mayúscula y R mayúscula. Me van a encontrar en Telegram también, como Manuel Galazo, así a secas. Y por correo electrónico también lo uso bastante, que es fmgalazo804@gmail.com.
¿No me dijiste que tuvieras Telegram, Francisco?
Sí, tengo Telegram. ¿Cómo me contactaste por WhatsApp?
No, pero es que te contacté por WhatsApp.
Porque Manuel, Traimeca, te pasó el WhatsApp. Sí.
Sí, vale. Bueno, y ya recordar que este vídeo, este directo de Twitch, se subirá tanto al canal de YouTube de 24H24L, simplemente poner 24H24L y lo encontraréis, y también se subirá a la cuenta de Fediverse TV, 24H24L, y recordad que podéis contactar con nosotros, bueno, y también al canal de Telegram de Evento 24H24L. En esos tres sitios subiré el audio. Recordad que las redes sociales que tenemos es, por un lado, Twitter, que es 24H24L1, y en Mastodon es 24H24L, y no recuerdo la instancia. Pero bueno, yo creo que si ponéis 24H24L, aparecerá directamente el sitio. También, antes que se me olvide, recordad que este vídeo también se extraerá el audio y se subirá en formato podcast, tanto en las plataformas habituales, en Spotify, en Apple Podcast, en todas esas plataformas, con el nombre de 24H24L. Y también tenemos un feed RSS, que no recuerdo la dirección, pero lo pondré en las notas del audio. Para quien quiera utilizar un feed RSS, en las notas de este vídeo pondremos la dirección. Y bueno, y me despido todos vosotros. La siguiente charla, pues no sé ni la temática, tengo un par de ideas, pero como siempre tengo que encontrar gente que quiera participar. Pero bueno, tengo dos o tres ideas de futuras charlas, no sé cuándo se hará. Y recordar que estamos organizando el evento de 24H24L, que voy a poner donde podéis obtener información para participar. Así que me despido de vosotros hasta la siguiente charla. Un saludo, Ricky, un saludo, Francisco. Adiós.
Un saludo, José. Un saludo. Un gustazo grande, Ricky. Saludos.